Amén. Vamos a leer juntos entonces, 2 Corintios 1, 6, 5, 6 y 7 para comenzar. 2 Corintios 1, 5, 6 y 7. Si gusta puede leer conmigo. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Aquí mencionamos, para terminar el día de ayer, que no hay consolación si no hay tribulación. Pero, a la vez, Dios así permite esto de la tribulación para que podamos apreciar primero el remedio y así alabarle al Señor por ser un Dios que puede ayudarnos en medio de tribulaciones grandes, también para que podamos ayudar a otros. Por esa razón, no es suficiente sufrir. Hay que encontrar consuelo después para ser útiles al Señor. ¿Quién quiere ir una persona para buscar consuelo si esa persona ha sufrido y entiende su sufrimiento, pero no ha encontrado la victoria y solo anda chupando limones todo el mundo, todo el día, ¿verdad? Ay, pobre de mí, ¿no quieres que yo le enseñe consuelo? Ay, pobre de mí, es como una persona de 300 libras o 250 kilos, ¿verdad? Que dice, ¿no quieres que yo le enseñe cómo hacer una dieta, un régimen, ¿verdad? El hecho es que necesitas ir a una persona que ha perdido peso para poder encontrar a alguien que le puede dar buenos consejos. Y así es, quieres ir a una persona medio gozoso, ¿verdad? Para encontrar cómo tener gozo y alegría. Eso puede ser un efecto de muchos de nuestros ministerios. A veces andamos demasiado serios, ¿verdad? Dice que un pastor tiene que ser sobrio, tiene que ser serio, ¿verdad? No puede ser un hombre siempre chistoso de toda la vida. Pero a la vez, nadie se le va a acercar para buscar ayuda para tener ánimo y gozo si usted no tiene ánimo y gozo. Esa es una cosa de la música que siempre me ha confundido un poco, ¿verdad? Que hay algunos de los himnos que me encanta la música y me gusta la letra, pero a veces las dos cosas no se coordinan, ¿verdad? Cuando uno canta de mucha alegría, pero en un acorde menor, y entonces está cantando de cosas muy tristes, ¿verdad? En la música, pero las palabras son cosas muy alegres, y entonces hay que coordinar las dos cosas. Pero aquí en nuestras vidas queremos ser música alegre, y las nuestras palabras son alegres, pero a veces nuestras caras, hermanos, podemos tener mucho gozo. Espero que ustedes se regocijen, Señor. Regocíjense, hermanos. La vida cristiana es muy dura, pero pueden regocijarse, ¿no? De verdad. A ver si es la verdad. De cualquier manera, no es suficiente sufrir. Hay muchos deprimidos que no consuelan a otros, pero no consuelan porque realmente no han sido consolados. Aunque han sufrido, así no saben guiar al remedio, pues ellos no lo han hallado ellos mismos. ¿Has hallado remedio para tus sufrimientos en el ministerio y en la vida? Allí es cuando puede ser útil. Hemos llegado entonces al versículo 6 a 10. El fin, yo he tachado eso en mis notas, la palabra fin, he puesto los resultados, porque he puesto fin para tener siempre de F, ¿verdad? De fruto, quieren las otras palabras que puse allí, de la fuente de fuerza de tribulaciones, número 1, número 2, de versículos 4 al 6, el fruto de las tribulaciones, y aquí el fin de las aflicciones, no en el sentido de que ya se acaban, mucho menos, ¿verdad? Pero el resultado, los resultados de las aflicciones, y no solo, como acabo de decir, no solo el resultado de aflicciones, pero he puesto otra palabra en mis notas, los resultados de las aflicciones vencidas. Vencidas. No es suficiente tener aflicciones. Hay que vencer las aflicciones. Las bendiciones, aquí hablamos de bendiciones que el Señor da para los siervos del Señor. Primero, en versículos 6 y 7, encontramos el consuelo y la salvación de otros resulta de conocer a Emmanuel, el Dios de los valles. Andamos con él por el valle de la sombra de muerte. Dice en versículo 6, y somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. El primer resultado, entonces, de tener aflicciones y vencerlas, es que otros miren esto y busquen el mismo consuelo. Y como el consuelo viene en la salvación de conocer Dios con nosotros, Emmanuel, el que ande con nosotros por la sombra de la muerte, el valle de la sombra de la muerte, y no solo ande con nosotros, pero según entiendo lo poco que leo en comentarios del hebreo, esa palabra que Él va con nosotros por el valle de la sombra de la muerte significa que Él va con nosotros a través de, para que lleguemos al otro lado. No vamos a vivir allí cada día siempre, ¿verdad?, chupando limones. Vamos a llegar al otro lado. Y así podemos mirar atrás a otros y decir, mira, aquí es la senda, acabo de pasarlo. Mira, puedes llegar, no hay problema. Y así que tenemos esta esperanza que Dios no es solo Dios de los montes, de las montañas, pero también el Dios de los valles de aflicción. Y eso hace que la gente pueda encontrar consuelo que viene solo en la salvación de Jesucristo y nos hace más útiles para la salvación de otros. Segundo, en versículos 8 a 10, encontramos que el consuelo de Dios quita miedo de la gran muerte. Y aquí puede escribir la gran muerte. Eso viene entonces en estos versículos que vamos a ver más y más luego en un poco más detalle cuando hablamos de más detalles de esta gran muerte. Pero en versículos 8 al 10 encontramos que, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Este dicho, más allá de nuestras fuerzas, es interesante en 2 Corintios. Vamos a encontrar eso otra vez en 2 Corintios 8 y 9, cuando los de Macedonia, de Filipenses, de Filipos, también daban, ofrendaban más allá de sus fuerzas. Así que en mucho de este libro está mostrando que Dios nos permite aflicciones y nos pone retos más allá de lo que podemos hacer en fuerzas propias, para que aprendamos a depender de Él cuanto antes. Primera lección para cada nuevo ministro del Señor, ¿verdad? Es que entramos con ganas. Yo entré en España hace ya muchos años, 35, 33 años por allí, diciendo, mira, yo veo a esos misioneros que no están haciendo nada, iglesias pequeñas y eso. Yo voy a mostrarles cómo orar y ganar almas y hacer la obra. Qué chiste, ¿verdad? Todos entramos tan inocentes. Y entonces reconocemos que no es por nuestra educación, no es por nuestra fuerza, aunque yo sea brazo fuerte, ¿verdad, Armstrong? No es por nuestra fuerza, es solamente por la gracia de Dios y la ayuda de Dios. Y el Señor nos pone de rodillas en medio de los problemas y las pruebas para orar y orar y orar. Y entonces miramos que su gracia es suficiente y que Él puede hacer la obra. Salimos ya con un par de pequeñas iglesias, gracias al Señor. Pero el hecho es que aprendí que es más allá de nuestras fuerzas. Así, primera lección. Eso va con la crianza de los hijos, ¿verdad? Más allá de nuestras fuerzas. Hay un dicho en inglés que dice, el padre trabaja de salida del sol hasta puesto del sol, pero el trabajo de una madre nunca termina. Así es, día y noche, más allá de las fuerzas humanas para criar hijos. Pero el hecho es que el Señor es capaz y nos renueva las fuerzas para el día, A lo mejor no para dos días, pero para el día, ¿verdad? Para que podamos aguantar un día más. Pero para eso hace falta nuestras fuerzas que vienen del Señor. De tal modo, versículo 8, que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Muchas veces llegamos a ese momento que no sabemos si vamos a vivir un día más. A veces por enfermedad, a veces por estrés, ¿verdad? A veces por sentirnos agotados y a veces por amenazas de otros que amenazan con matarnos. A veces es la esposa que le amenaza matar. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra. Y en quien esperamos que aún nos librará, y esa palabra que estudiaremos en un momento más, de tan gran muerte. Aquí tenemos que si hay tan gran muerte, debemos comparar eso con Hebreos 2, versículo 3. Hebreos 2, 3, que dice, ¿cómo podemos descuidar una salvación tan grande? Igual como hay una gran muerte, hay una gran salvación para contrarrestar eso. Eso es lo que hemos dicho ayer, que con cada aflicción y prueba hay gracia sobreabundante, hay consuelo para el día. Y así encontramos en versículo 10 que ya uno tiene que haber muerto a sí mismo. Eso es lo que pasó en la salvación cuando estábamos crucificados con Cristo. Y eso es lo que dice en otros textos, que tenemos que morir a nosotros cada día. Primero tiene que ser salvo, morir a ti mismo y decir, Señor, haz con mi vida lo que quieras, ya me muero a mí mismo. Segundo, hay que dejar al Señor hacer lo que quiere con nosotros, lo que significa esta gran muerte en parte. Hay que confiar en Él para proteger la vida si quiere o para dejarnos morir si quiere. Filipenses 1, 20 y 21. Vamos a hablar de eso más en 2 Corintios 5, cuando habla del nuevo cuerpo y del cielo. Pero Pablo aquí dice, mira, estoy dispuesto a morir y estar con Cristo, la cual sería mucho mejor para mí, pero si Dios quiere que me quede, es para ministrar, y eso a lo mejor sería mejor para ustedes que me quedo para perseguirles a ustedes. Entonces, él dice, estoy dispuesto a morir si Dios quiere, pero morir o vivir es lo que Dios quiera para mí, y así que me pongo en sus manos. Esto es preparado para la gran muerte. Significa espera morir por Cristo, pero no teme morir por Cristo, pues nunca irá a la gran muerte del infierno, por eso, porque voy a temer la muerte, voy a estar en el cielo. Más es esperar una resurrección y la corona de vida. Por los que han estado dispuestos a morir por Cristo, tiene corona de vida por morir por Él. Así, versículo 11 es el tercer resultado de esas aflicciones. Primero, guía el consuelo y salvación de otros. Segundo, nos quita el miedo de la gran muerte cuando hemos pasado por aflicciones que nos hacen desesperar de nosotros y así aprendemos a confiar en Él y no temer la gran muerte. Y tercero, las pruebas inspiran más oración a nuestro favor y el consuelo que resulta de más alabanza de Dios. Hablamos de esto ayer, pero la idea de cooperar es ayudarse mutuamente, da victoria y resulta en acciones de gracias. Mateo 18, 19 y 20 dice que cuando dos están de acuerdo con algo, dos o tres reunidos, sí, eso habla en primer lugar de la disciplina de la iglesia, ponerse de acuerdo, pero también habla de la oración allí, de que podemos estar de acuerdo. Ahora, no hay que ser chistoso en eso, ¿verdad? Como algunos carismáticos, hasta uno de mis pastores en el pasado dijo un miércoles, mira, vamos a tomar ese versículo literalmente. Cada uno encontrar aquí un amigo, siéntese con su amigo. Ponerse de acuerdo con algo que tú quieres y algo que el otro quiere, que le diga lo que él quiere, y ya los dos ponerse de acuerdo a ver si Dios lo hace. No es por la voluntad humana que se puede ponerse de acuerdo, ¿verdad? De otra manera, voy a ponerme a tu lado y decir, yo quiero $4 millones. ¿Cuánto quiere usted, verdad? Oh, yo quiero 10 millones. Ok, vamos a orar por eso. A ver si mañana yo tengo mis 4 y usted tiene los $10 millones, ¿verdad? No, es que de así ya sería muy egoísta. Pero cada uno que ha estado en el ministerio ha visto muchas veces que usted tiene una carga especial para algo, para construir un nuevo local, para tener transporte, para que se sane una persona, para tener dinero para suplir alguna necesidad, para que se salve una persona, para que alguien tenga victoria en su hogar. Usted está orando mucho, no sé, hay una carga que siempre la gente le pide oración, pero de esto usted está de verdad interesado por alguna razón del Espíritu. Más tarde, otra persona, usted, por casualidad, no por la guía del Señor, usted encuentra que él viene y dice, pastor, no sé por qué, pero tengo esta gran carga por esta cosa. La misma cosa que usted está orando. En casi cada caso, yo creo que eso es de Dios, porque está obrando Dios por separado en 2 o 3 corazones, y entonces se va uniendo esta oración, y en la mayoría de casos, por lo menos, de verdad es de Dios. Así que, esto creo que está hablando aquí de cooperando con nosotros. La oración eficaz, el justo puede mucho. Y cuanto más cuando hay todo un ejército de cristianos orando por la misma cosa. Cada vez que Dios quiere hacer una gran cosa, comienza poniendo en corazones la necesidad de orar. Ya ustedes que conocen la historia de la iglesia un poco, saben de Inglaterra, cuando, en un caso, había unos cuantos negociantes que dijeron, queremos orar por algo en especial, por la salvación de almas, que es del tiempo del almuerzo. Y lo llamaron el avivamiento del almuerzo de negociantes. Y entonces allí millares de personas llegaron a ser salvos con personas orando. En otra ocasión creo que fueron algunos alumnos de unas universidades, no sé si de Cambridge, en Inglaterra. Y entonces no encontraron otro lugar donde enseñarse mutuamente la palabra y orar y orar y orar, pero querían un tiempo de oración y se apartaron allí en una finca, un granero, donde había mucha paja y llamaron eso entonces el avivamiento de paja, solo porque allí se reunían bajo la paja para orar cada día por el avivamiento, y entonces millares de almas fueron salvos y muchos centenares de misioneros fueron enviados para todo el mundo por causa de la oración que comenzó el avivamiento. En nuestras iglesias muchas veces tratamos de decir, oremos hermanos, y oremos. Ok, vamos a orar, pastor, que bendiga, que salve las almas, amén. Pero cuando hay una carga de oración, y ya usted y otros sienten una carga de orar por algo particular, eso es cuando empieza a cooperar y Dios empieza a obrar. Estuve relatando de Nielsen, nuestra iglesia, que nada más una puertorriqueña dijo, mi esposa y otros, vamos a orar. Y entonces cada semana, y Dios empezó a mandar visitas a la iglesia, nos dio un nuevo local, los varones más tarde comenzaron a orar lo mismo, y entonces Dios empezó a salvar muchas almas, y nos dio un local mucho más grande de lo que teníamos. El Señor obra cuando los hombres en especial, perdóname hermanas, pero los hombres hablamos de eso de 1 de Timoteo 2 ayer, que especialmente los hombres empiezan a orar, pero muchas veces los hombres no oran y allí hace falta alguna Ana, ¿verdad?, que por 120 años está en el templo orando y esperando al Señor y Dios bendice muchas veces las oraciones de las mujeres de lo mismo. Pero tenemos que reconocer la necesidad de orar y eso es el resultado de las aflicciones. Cuando tú sufres, aprendes a orar. Cuando estuve en primer año de la universidad, mi papá ya dejó de soportarme, a lo mejor le daré mi testimonio un día como misionero para quedarme en la universidad, dejó de apoyarme, mejor dicho, ¿verdad?, de dinero. Pero a la vez estaba en divorcio con mi mamá. y se divorciaron. Mi papá se casó con una muchacha más o menos de mi edad, ¿verdad?, que estaba en high school conmigo incluso. Pero de cualquier manera, en este tiempo, yo me puse a orar. Fui a varios maestros de la universidad. ¿Qué puedo hacer en el divorcio de mis padres? Y dijeron, realmente nada. Que si los padres están allí, un hijo no tiene mucho que ver. Pero el hecho es que allí empecé a llorar, 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 llorar. Allí aprendí mucho a orar. Cuando llegamos a España, a lo mejor les relataré algunos de los eventos en España durante los años que me pusieron de rodillas para decir Señor, y llorar, y llorar, y llorar, y llorar. El hecho es que con la oración vienen muchas lágrimas muchas veces. Y allí en las aflicciones es cuando uno ve realmente su necesidad de oración. No lo apreciamos mucho como jóvenes, como niños. A veces algún joven por allí inspirado con una gran carga por las almas, una carga para hacer algo para Dios. Gracias a Dios por los jóvenes que aprenden a orar en su juventud. Pero muchas veces tenemos que pasar por aflicciones para aprender a cooperar unos con otros en la oración y ver la seriedad de la cosa. Muy bien, entonces aquí encontramos que, solo para notar, para que vea durante lo demás de 2 Corintios, que mencioné ayer que hay dos tipos de tribulaciones o aflicciones. Un tipo es lo que es cuando estamos apretados, como entre dos tablas. Eso está en versículo 4, versículo 6 y versículo 8. 4, 6 y 8. Cada vez que habla de tribulación, atribulado, está hablando de estar apretado como uvas, exprimido como uvas. Hombre, ¿cómo va a sacar el jugo de las uvas si no está afligido? Usted tiene dentro de usted el poder del Espíritu Santo, si es cristiano. Está produciendo en usted el fruto del Espíritu, un fruto bien dulce. Pero muchas veces no sale hasta que usted esté apretado. Dos semanas antes de venir aquí, una semana y media antes, tenía un funeral para hacer, el funeral de una anciana. Ella se había conocido al Señor apenas hace, no sé si 8 años o algo así, pero había crecido muy cerca del Señor. Siempre que entré en su cuarto, estaba muriendo con morfina, después de muchos dolores en todo su cuerpo, pero nunca la miré sin una sonrisa si no estaba dormida. Muchas veces yo entré, estaba con morfina, ¿verdad? Pero yo dije, hermana, hermana, ese pastor. Bueno, yo saco la risa de cualquier, ¿verdad? Entonces hasta allí empezó a sonreír. ¡Ay, pastor! ¡Pastor! Y tenía unos dientes bien, no sé, grandes, y una sonrisa bien grande. Y siempre que estuve allí, una gran sonrisa. Se veía que el jugo estaba del fruto del Espíritu exprimido de ella, ¿verdad? Por medio de las aflicciones. Hay otros, si usted ha visitado algunos hogares de ancianos, que no conocen al Señor. Y lo que tienen adentro es ácido, es vinagre. Y entonces en medio de las aflicciones están, ¡oh, pastor, Dios está malo! ¡Oh, la vida está mala, ¿verdad? Y entonces es una cosa triste de ver toda esa cara amargada de algunos. Pero cuando uno es cristiano, Dios quiere que el mundo vea lo que Él está haciendo en usted y permite las aflicciones. Porque como digo, ayer yo no sabía cómo reaccionaría mi esposa a las aflicciones y tribulaciones. Y me miré una calma, una tranquilidad cuando es una aflicción propia, aunque pierde control con mis hijos cuando se están afligidos. Así son las madres, ¿verdad? Que se preocupan más por sus hijos que por ellas mismas. Pero de cualquier manera la miré una calma, una tranquilidad en esas aflicciones. Y así es que encontramos que esto es como también la idea de flores. Ya hablamos de una palabra que es esparcir la semilla de flor por todo el mundo, pero eso también se habla de apretar flores. ¿Y qué sale de las flores cuando están machacadas, apretadas? Perfume. Dios sabe que el fruto del Espíritu es como un perfume. Vamos a hablar de eso en capítulo 3, del olor de vida. Que como las aflicciones sacan del cristiano cierto perfume, es un olor de muerte para algunos, pero es olor de vida para los que quieren creer. Y eso hablaremos en detalle en un rato. Pero por eso el Señor nos aprieta más allá de nuestras fuerzas para depender de su gracia y mostrar al mundo cómo un cristiano sufre. Mostrar al mundo cómo un cristiano sufre. Mostrándole que Él es el Dios de los valles. Y uno puede pasar por el valle de la sombra de la muerte y solamente le saca perfume, le saca jugo para la gloria del Señor. Pero la otra palabra está en versículos 5 y 7. No sé por qué, pero números pares, 4, 6 y 8, habla de apretados. Y versículos 5 y 7 habla de aflicciones, pero con la otra palabra, de pasiones. Viene de la raíz de pasión. Y allí habla de sufrimientos o sentimientos interiores. Así es que es una cosa tener las aflicciones afuera, pero muchas veces estamos más afligidos adentro con preocupaciones o con nervios o con disgustos o lo que sea, ¿verdad? Y sentimos un desánimo y sentimos un aprieto adentro. Y eso entonces muchas veces es peor que los sufrimientos exteriores. Así que, siguiendo lección 3b que tengo yo, 2 Corintios 1, 8 al 22, tenemos beneficios de las pruebas en el ministerio. Tengo aquí 5, pero creo que hay 6, por lo menos. Si otros nos critiquen, como en versículo 8, dice allí en versículo 8, hermanos, no queremos ignorar acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Está hablando de las grandes críticas que el apóstol está enfrentando. A menudo no tenemos que contestar nada. Si otros nos critican, a menudo no tenemos que contestar nada, puesto que estamos muertos en Cristo. Capítulo 5, versículo 12, hablaremos de eso más tarde, probablemente mañana, a ver si llegamos al capítulo 4 esta mañana. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, dice el 5:12. Pablo dice, a veces no tengo que recomendarme yo otra vez a ustedes, dejo esto en las manos del Señor, mi defensa. También es porque los muertos no se sienten ofendidos. 1:9 dice, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Sentencia en nosotros, muertos en Cristo, 1, y después es a morir por Cristo, 2. El hecho es que si hay un ataúd por aquí delante, yo le digo muchas palabras ofensivas, y él sale para pegarme, tenga cuidado, es un zombie, y hay que correr, ¿verdad? No, el hecho es que eso no va a pasar. Si está muerto, está muerto. Si yo me reacciono cuando alguien me ofende, que no he muerto a mí mismo, ¿verdad?, como debiera haber hecho. Yo tengo que morirme a mí mismo, e incluso cuando otro me ofende, en vez de reaccionarme, decir gracias. Yo necesito eso, ¿verdad? Había un comercial de después de afectar a Estados Unidos cuando yo era más joven, ¿verdad? Que un hombre en la ducha siempre puso eso después de afectar y como picaba mucho, ¿verdad?, del alcohol. Entonces dijo, ¡ay, ay, ay, qué bueno! Yo necesitaba eso, ¿verdad? Entonces, así es lo que tenemos que sentir, ¿verdad? Si alguien me pega, ¡ay, gracias! Necesito eso, ¿verdad? Para aprender a orar, para aprender a sentir con otros sus aflicciones, para aprender muchas cosas, para despertarme en mi propio pecado, para hacerme examinarme a mí mismo si hay un pecado, si hay una razón legítima de por qué me está ofendiendo de esa manera. Y en vez de reaccionar, yo debo decir, gracias Dios. Eso, para eso, hace falta morir uno mismo, para poder aceptar eso. También tengo que reconocer, por eso no tengo que reaccionar si el Señor defiende los suyos. 1:9, no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dependo de la defensa del Señor para muchas cosas en mi vida. Sí, hay que dar explicaciones.